hablando los otros días, decíamos, ¿no?, la importancia y lo que significa tener, obviamente, este, y esto lo hablamos el otro día también, el Día del Periodista y demás, el nivel periodístico de aquí de la ciudad de Calafate, que nos pone siempre en la vara muy alta, de alguna manera, y me parece que son algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el profesionalismo. Yo al menos lo veo de esa manera. Nos está visitando el periodista Fernando Goyanes. Fer, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marce? ¿Cómo andás? Sí, esa aquella noche... Creo que cuando charlamos lo planteamos, ¿no? Hay un muy buen nivel en el Calafate y quizás a veces la deuda pendiente es no hacer cosas juntos. Y bueno, yo hoy estoy acá, así que estamos haciendo algo juntos, así que seguro, estás cumpliendo mi sueño.
No, ¿sabes qué? Esto lo cuento porque lo puse en las redes sociales de una cobertura que hice del TC hace algunos años atrás en... Río Gallegos, con esto que hablamos del automovilismo estos días, y puse, justo encontré dos fotos, y puse año 2011, y un amigo de Gobernador Gregore me anda y me dice, fíjate que no fue en el 2011, me dice, fue en el 2005, ¿cómo 2005? Le digo, ¿estás loco? No, empecé a revisar y a recapitular, me dice, pero ¿te acordás la final esa, la ganó? Y tenía razón, era el 2005.
Sí, pasa más rápido de lo que uno piensa.
Por favor, una cosa de loco, ¿viste? Uh-huh. Bueno, y dicho sea de paso, agradecido obviamente por ese momento, Carlos Zapico me dio la responsabilidad y la posibilidad de hacer box. Bueno, a lo que nos gusta, los fierros saben de lo que hablo.
Si hay alguien que nos puede abrir puertas en el automovilismo, Carlos.
Sí, obviamente, claro.
Sin ninguna duda.
Y bueno, pero fue en el 2005, yo pensaba 2011, me dice, no, por eso estabas muy jovencito en la foto, me pone. Bueno, la cuestión que a eso iba un poco, de la trayectoria y demás, pero bueno, este hallazgo periodístico y esta cuestión que tiene que ver obviamente con un caso extremadamente súper conocido, el caso Fabián Gutiérrez, que en menos de una semana y piquito, se cumplen 2 años también, ¿no?
Ya estamos, sí. Ya llevan los chicos detenidos algo más de 23 meses.
Claro, sí.
No es poca cosa.
El 2 de julio se van a cumplir 2 años.
A la espera de lo que es el juicio oral, que presuntamente se haría antes de la segunda feria del año. La segunda feria del año es a mediados de diciembre, así que suponemos que en una fecha intermedia entre la feria de julio y la feria de diciembre debería desarrollarse el juicio y acá en Calafate.
Exacto, bueno, así al menos se está manifestando, pero bueno, no vamos a hablar tanto del caso porque evidentemente de eso hay noticias y uno ha conocido incluso algunas últimas noticias de este último tiempo, pero sí yo digo hallazgo, no sé, o el laburo de fondo, por supuesto que ha hecho Fernando en entrevistar a uno de los detenidos, ¿no? A Pedro Monzón, nada más ni nada menos. Aquellos que cubrimos el caso, como decíamos, estábamos en plena pandemia, y esto siempre yo lo resalto, ¿no? Un caso que obviamente conmocionó al mundo, de alguna manera.
Y que estuvo brillantemente cubrido por todos los periodistas.
Sí, ¿no? Y aparte, y ahí justo ahí voy, ¿no? O sea, una cobertura integral hecha por medios locales, desde el punto de vista que, como estaba la pandemia, no habían podido venir los medios nacionales.
Sí, y de todas maneras, tengamos en cuenta que un hecho de estas características, si bien tuvimos tragedias importantes policiales, no me quiero olvidar del el sereno de un reconocido hotel que fue también asesinado de una manera muy cruel, y una familia que se vio desintegrada también por una persona en su momento que después se quitó la vida. Exacto, Digamos que como nivel de crimen así violentos teníamos antecedentes, pero en este caso donde se empezó a involucrar por la banquina, como decimos siempre, la política, aunque no tuviera nada que ver, la notoriedad de la víctima hizo que cobrara más relevancia. Y el hecho de no, quizás hasta no estar acostumbrados a cubrir de estas características, me parece que el periodismo de Calafate lo hizo de una manera brillante. Y de hecho fue caja de resonancia de todos los medios del país, por lo que vos decís,
las dificultades
para movilizarse. Venían los abogados y se contagiaban COVID.
Claro, era todo un tema. Sí. Y aparte, como vos bien decías, yo particularmente había decidido salir con salía con los medios nuestros de Nacional, obviamente, por una cuestión lógica, pero había salido solamente con un medio al principio del caso, de haberse conocido, con Radio Rivadavia, y después decidí no salir más con ningún medio nacional, porque ellos querían direccionar la cosa para donde más le convenía. era todo Fabián Gutiérrez, Cristina, digamos, era una relación, digamos, que uno desde adentro la veía ya lejana, ¿no? O sea, digamos, porque todo el mundo...
Sí, no creo que haya sido nunca un eje prioritario de ni siquiera de la investigación.
No, no, claro, porque aparte, digamos, fue un caso extremadamente complejo, mirándolo por donde vos los mires, pero con una resolución automática, prácticamente. Pues los detenidos tuvieron digamos. Vendrá el juicio, como vos bien decís, y ahí me meto...
Se determinarán
ahí me meto un poco en la nota. Fernando estuvo con Pedro Monzón. Yo no sé si es arriesgado a decirlo, pero es como uno lo, o al menos como uno lo fue viendo en todo ese proceso, como que el que menos, permítame el término, como que el que menos está hasta las manos, digamos. Palabra más, palabra menos.
Sí, podríamos decir, para no entrar en ese terreno que puede ser muy complicado, porque creo que ni vos ni yo profundizamos en el expediente, que fue el que más colaboró con la justicia. Podríamos decir.
Me parece que eso
no sería discutible, porque fue el que más pruebas aportó, el que colaboró de una manera más específica. Producto de estrategias judiciales. Todos sabemos que este tipo de casos se dirimen en base a estrategias judiciales. A algunos les convendría hacer lo que hicieron, a otros les convendría otra cosa, porque todo se está manejando por los estudios de abogados, respondiendo a determinados planteos. Pero en el caso de Pedro, fue quizás uno de los que más colaboró. Y a mí lo que... Cuando empezó todo este caso, yo hablé con dos abogados que patrocinaban a dos imputados diferentes. Y en ambos casos traté de tender las redes para hacer una entrevista en la cual...
¿Cuándo fue eso?
No fue, a los pocos meses de...
O sea, al toque, digamos, de la detención de los chicos.
Sí, empecé al toque de la detención porque me parecía que era importante conocer cómo se vive en la cárcel con 18 años, caso, y en medio de un caso tan trascendental como este, con perspectivas de que puedas estar mucho tiempo detenido, si la justicia así lo determina, o poco, después que se haga el juicio, pero mientras tanto, lo decíamos, son 2 años que los chicos están adentro. Y me parecía interesante conocer la historia de vida de previo a lo que fue el acontecimiento, y por otra parte, un poco el desarrollo de lo que era estar en la cárcel, qué pensamientos se le atravesaban, cómo lo sobrellevaba. O sea, siempre el objetivo fue ese, no profundizar demasiado en la causa. ¿Por qué? Porque sabemos, producto de las estrategias judiciales, por un lado, que va a haber determinadas restricciones, pero también hay restricciones judiciales.
Claro, sí.
O sea, hay determinadas cosas que no se pueden abordar en la nota. Y no nos movilizaba el morbo. De hecho, en la charla con Pedro,
claro, acá había,
él mismo lo plantea.
Claro, sí. Acá había dos o tres puntos para tener en cuenta. Primero, que son chicos de acá, de Calafate. Cuando pasó el caso y que se conocían los nombres y apellidos, decía, pero si el pibe estuvo la semana pasada con mi hijo, decía, no.
O sea, tienen una vida que era conocida por nosotros.
Claro, decía, pero si la semana pasada estuvieron tomando una Coca-Cola en el quincho, ¿no? Claro. O sea, pasaba por ahí. Primero eso. Después, obviamente, la repercusión, digamos, del caso en sí, digamos, la repercusión social. Y ni hablar de quién era Fabián Gutiérrez. Pero no nos vamos a meter, como bien decía Fernando, tanto en el expediente o en el caso en sí. Me decías, Pedro Monzón, ¿pero ibas por otro más? ¿Por algún otro más? ¿Se te había pasado por la cabeza alguno de los otros?
Sí, en el momento eran... más que por el nombre del imputado, era por el nombre del patrocinante. O sea, tenía vínculos de conocimiento con dos de los abogados y yo fui a los dos abogados como para ver si salía algo, salía. Con el objetivo de esto que decía, ¿no? De contar eso, los entretelones, de estar ahí adentro. Y bueno, con uno prosperó, con el otro no. con quien prosperó, primero hubo un impedimento también, hubo que hacer como una especie de apelación, no sé si es el término jurídico, ante una instancia superior, y recién en esa instancia nos permitieron ir a entrevistarlo.
O sea, el primer pedido, en primera instancia, localmente hablando, digamos, el juez era el que determinaba, digamos. O sea, Narvarte dijo no.
Sí. Entiendo que sí. No eran solicitudes que yo manejaba. Ajá. O sea, yo trataba a través
de la abogada, claro. Sí, sí, sí. ¿Y ahí después?
Después hubo una solicitud de una instancia más arriba y ahí se permitió, dentro de un contexto que fue planteado
sobre
claramente.
El no, ¿te daban alguna explicación o no?
Siempre en estos casos y en cualquier caso que sea judicial y que tenga la seriedad que tenía este, entiendo que debería ser por no complicar la causa. Todavía, si yo te cuento que esto lo empezamos a hacer pocos meses después de que fueran detenidos, ni siquiera estaba elevado a juicio.
Claro, claro.
O sea, el hecho de que esta entrevista se pueda hacer después que fue elevado a juicio, creo que marca el resorte de por qué antes no.
Claro, sí, sí. O sea, ahora, qué loco, ¿no? Porque al propio juez, prácticamente in situ, y esto lo cuento porque yo estaba ahí, prácticamente se lo recusaba casi en el mismo momento cuando salía a dar una nota, dando un par de señales de un prejuzgamiento, digo, ¿no? La verdad que es puntualmente, y lo desconozco, lo digo desde mi ignorancia, pero interpreto que también es un derecho del detenido si quiere hablar o no, y después es estrategia y demás. No sé si es tan así lineal en esto del tema.
Yo estimo que no, en virtud de que esto que estamos charlando, ¿no? O sea, si todavía la causa no está cerrada, quizás o puede entorpecer algo de la causa o alguno de los otros imputados puede sentirse perjudicado por algo que diga esta persona y empieza una polémica a través de medios por un tema que no necesitaba de más polémicas de las que ya tenía.
Claro, sí, sí, sí.
No cuestioné para nada las determinaciones que se fueron tomando, porque, insisto, la idea era cuando se pudiera, cómo se pudiera, pero tratar de tener el testimonio. Y obviamente, hoy los abogados de los otros imputados nos facilitaran la posibilidad de dialogar con ellos, haríamos exactamente lo mismo. Y con el mismo respeto y con el mismo tratamiento que tratamos de hacerlo con Pedro.
Claro, sí, sí.
Porque
sí,
el objetivo es este. Uno sabe que los chicos están detenidos, pero a la vez tienen una vida. Y nosotros, desde las redes sociales, yo siempre cuestiono esto de las redes sociales, condenamos antes que la justicia. No estoy defendiendo a ninguno de los imputados, pero tampoco podemos condenarlos, y también es de interés periodístico saber cómo viven y cómo siguen.
Claro, seguro,
porque
obvio.
Su vida cambió.
Claro, pero totalmente.
Su vida ya no va a ser la misma.
Obvio.
Entonces, ¿cómo la están transitando hoy? ¿Qué aspiran para el futuro? Depende del resultado judicial que tengan. Eso no les va a quitar los sueños. Van a seguir teniéndolos. De hecho, se están trabajando. Pedro nos decía que quise estudiar. Hubo dificultades para que él concurra de manera presencial, entonces tuvo que dejar. Ahora, esa dificultad de concurrir, ¿era porque no tenía la autorización o porque no estaban las condiciones de logística dadas para que alguien acompañe a Pedro
a
cursar esa carrera que él quería hacer? Pero es como que se van mezclando las cosas. Creo que otro de los chicos también está estudiando a distancia, haciendo una carrera universitaria.
Y cuando te llaman dicen, bueno, sí, ok, la nota.
Nervios por todos lados.
Nervios por todos lados.
Como si no hubiese trabajado nunca en esto.
Claro. Pues se te hace un matete del cuestionario, ¿no? ¿Te habían puesto tiempo?
No,
¿te habían puesto X cantidad de tiempo? No.
No, la única condición era que tenía que haber o un policía adentro o la puerta abierta y el policía en el pasillo.
Claro. ¿Y cómo fue?
Fue con un policía adentro, pero lamentablemente en el transcurso de la charla salió el policía, entró otro, la puerta quedó abierta, y los que vieron el video que lo subimos hace poquito, todos esos sonidos lo van a percibir, mis miradas hacia la puerta como tratando de que las cosas se calmen, pero son las reglas de juego, es tómalo, déjalo.
Sí, sí, claro.
El único problema que podía haber era si el imputado se sentía condicionado por la presencia policial y él no lo sintió así. Entonces, para mí, no había nada que esconder.
Claro, sí, sí. ¿Y la abogada?
Y la abogada.
Y la abogada.
Sí, sí, la abogada sí. Eso, sin
¿Y sobre las dudas. Preguntas, la abogada marcó algo?
No, yo lo que veía era a Pedro en algunos momentos como mirándola, como pidiendo consentimiento.
Sí, 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 que vos lo relatás también, sí, claro, sí, sí, sí.
Sobre algunas cosas, o cuando decía algo con mucho énfasis, mirarla para ratificar lo que había dicho. Uh-huh. Por eso, por un lado, la nota escrita me parece que nos permite consumir el material más rápido en los tiempos que corren, donde todos los lectores quieren lo más corto posible, lo más urgente.
Si está en el título, mejor.
Si claro. está en el título, mejor, y yo sigo leyendo. Sí, sí. Pero después me pareció prudente también publicar el video, porque desde lo gestual hay mucho.
Claro,
muchísimo.
Obvio.
Y se iba a perder.
Claro, vos relatás, pausa, se sonríe, claro, un montón de cuestiones.
No es lo mismo. No claro, es lo mismo obvio, verle claro, la cara no, a Pedro cuando dice ¿y por qué se vinieron del Chaco? Y empieza a mover la cabeza y a sonreír de una manera como diciendo que sabe que lo que va a venir después claro. se contradice con lo que está viviendo su familia. Uh-huh. Vinimos por una mejor calidad de vida. Y uno percibe en el gesto la responsabilidad de que sus padres no estén viviendo eso que vinieron a buscar
claro, claro, claro.
por él estar involucrado en este tema. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas me parece que son... Que también, en una primera instancia, era fraccionémoslo para que no quede tan largo. Pero después dijimos, no, porque fraccionado también puede dar interpretación a que,
una
a
que edición, haya mucha edición. Claro, sí, sí, sí.
Y la única edición que hay fue mayoritariamente porque dentro de las consideraciones estaba que él no podía nombrar a ninguno de los imputados y no podía referirse a la causa. Uh-huh. Entonces, por una cuestión de respeto a esas indicaciones, yo intenté suprimir hasta cuando yo nombro a los otros imputados.
Claro,
él
sí,
no
sí,
los
sí,
nombró
sí.
nunca, uh-huh. nunca en el transcurso claro. del reportaje. Pero me pareció que si la condición era esa, a mí no me aportaba nada nombrarlos o no nombrarlos, salvo en la reseña inicial para explicar
que
eran tres.
Era,
pero también hicimos la presentación diciendo tres imputados, uh-huh. uno se decidió hablar y no nombramos a ninguno.
Claro, sí, sí, sí.
Traté de respetar todo lo que plantearon. Si bien ese planteo vino posteriormente a que hicimos la entrevista.
Ah, bueno, tuvimos, claro, sí, sí.
Pero bueno,
era todo
de un haberlo tema. Sabido de antes, probablemente lo hubiésemos adoptado. Pero bien, no, él, nos, yo creo que nos sentimos cómodos. Él se sintió cómodo. De hecho, ofició de anfitrión, porque entró a un lugar donde había un escritorio y una sola silla, y él preguntó dónde nos íbamos a sentar nosotros.
Claro.
Y después que estuvo todo resuelto, él dijo, ¿dónde me pongo? Uh-huh. Había un sillón, sí, pero estaba muy distante de la mesa, entonces no daba. Y de hecho, la situación de que yo me ponga al lado de él y no enfrente, se da para facilitar las cuestiones de sonido, teniendo en cuenta el marco del que estábamos, ¿no?
Sí, sí. No, y aparte me da la sensación, obviamente vi el video y todo, da la sensación, esto hasta psicológicamente hablando, una cuestión más amistosa.
Estaba.
Y porque si lo tenés de frente, sí. como que lo estás interrogando desde un lado.
Sí, no fue pensado así.
Por eso.
Fue pensado
no,
en función
de
aprovechar el sonido lo mejor que
claro,
se pudiera.
Claro, sí, seguro. Sí, sí.
Por las condiciones en las que estábamos. No estábamos en un ambiente libre de ruido. Entonces dijimos, bueno, nos ponemos cerca los dos del micrófono y que la cosa fluya por ahí. Después, lo que al principio estaba. Que el. Dice que es ansiedad, pero hablaba y tamborillaba los dedos sobre la mesa. De hecho, la grabación de audio al
se
principio
escucha, claro,
no se puede usar.
Claro.
Antirradial. Por eso tampoco el audio lo usé y como audio. En todo caso, extraeremos el audio del video que no se percibe eso.
Claro.
Pero viste cuando tenés el grabador arriba de la mesa y vos
claro,
golpeás,
sí, sí, y
todo.
Todo. Toca. Sí, sí, sí. ¿Vos lo conocías a él?
No.
Así de vista, digo, ¿no? O sea,
claro,
de,
a ver. Yo no lo conocía, pero sabía que practicaba judo con mi hijo.
Claro.
O sea, no era que yo tenía un trato con él como sí tenía con otros chicos de judo.
Claro.
Con los que yo dialogaba.
Sí,
¿por
sí,
qué?
Sí,
porque
sí,
mi hijo tiene 13 años y él tiene 20 ahora. Uh-huh. O sea, categorías totalmente diferentes, horarios de entrenamiento
claro,
diferentes.
Pero digamos del ambiente.
Pero sabía claro. que hacía judo.
Claro, sí, sí.
Él sí me conocía a mí por ser el papá de.
Uh-huh.
De hecho,
claro, sí, sí.
No, cuando lo voy a entrevistar, me dice, ¿vos sos el papá de? Sí, le digo. Pero no, nunca había tenido trato con él.
De toda la entrevista, ¿cuánto duró la entrevista?
30 minutos.
30 minutos. ¿Te quedó algo pendiente?
Así que no.
Cuando saliste dijiste, puta, ¿por qué no le pregunté tal cosa?
Sí.
Pues tenías un cuestionario mental, digamos.
Sí. Sí.
Vamos a contarle a la gente que hay un ABC, una lógica, pero después surgen claro, cosas.
Claro, ¿verdad? El planteo, ¿cuál era? Si yo iba a tratar de conocer cosas que tenían que ver con el ser humano, con la persona que estaba atravesando esa situación, había como una serie de preguntas básicas que algunas las responde antes que yo se las plantee.
Claro, claro.
Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿sos creyente? Y él hablaba de Dios, listo, esa claro, pregunta se borra.
Sí, obvio. Sí,
Pero fue más orientado a eso. Lo que sí estuvo bueno que en algunas repreguntas que surgieron se tomó mucho tiempo para responderla. Y en esas sí, por ahí estaban asociadas un poco más al caso, pero no al detalle. O sea, nunca fue el motivo tratar ni de increparlo ni de juzgarlo, porque para eso no, está el tribunal.
Totalmente, claro.
Pero sí conocer algunas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué cuando él dice mi verdad, que es la verdad?
Claro.
Y digo, bueno, ¿y cuál es tu verdad si la tuvieras que resumir? Uh-huh. Y empieza a pensarlo a mucho relatar, y demora claro, sí, mucho sí, sí. en dar esa respuesta. Y en el video, vos que lo viste...
Ahí
viste,
se nota, claro.
Hay
claro.
una gestualidad uh-huh. impresionante en esa parte del reportaje. Que a mí me deja muy tranquilo, sobre todo por esto que acabas de preguntar vos, ¿no? Porque siempre pasa... bueno, pero entonces, ¿lo conocía? ¿Está armado? No. O sea, había un planteo general. La mayoría de las preguntas van a rondar por lo que tenga que ver con tus vivencias personales, tu vida antes y tu vida dentro de la cárcel.
Claro.
Y de hecho, para no sobrepasar demasiado el tiempo, quizás algunas cosas de la cárcel se podían haber profundizado un poquito más uh-huh. en lo que es la relación con el resto de los detenidos, cuáles son sus condiciones de detención, que por allí sí se podían haber hecho. Que se podrían haber repreguntado. Sí, eso sí.
Sí, bueno, pero...
Siempre.
Siempre, obviamente. Obvio. Siempre hay... lo que pasa es que, bueno, también... Ya te estás metiendo también en otro terreno más.
Sí.
Si empezás a preguntar cómo es su día dentro de la cárcel, en realidad ya te metes en otro terreno.
Claro, que tampoco sé si se podría haber hecho.
Claro, bueno.
Por lo cual tampoco claro, me arrepiento.
Por eso. No,
formulado.
No. Obvio.
Las opciones... Supongo que si hubiera necesidad de repetirlo, de hecho él me lo preguntó si había algo que me quedara pendiente
claro, sí,
o algo
sí,
por
sí.
el estilo, y dije la verdad que ahora no, pero
sí.
Pero una vez que escuché la nota
Fer, ¿y el material te lo llevaste vos a tu casa, pum, publicaste y chau, o lo tuviste que dejar o algo?
No, en eso nada, absolutamente.
Pregunto, pues no sé cómo funciona, por eso.
No, la verdad que trabajamos con muchísima libertad. Uh-huh. Nadie me dijo, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Lo único era esto, un policía adentro claro. o un policía afuera, con la puerta abierta. Uh-huh. Después, grabar,
¿él estaba esposado
filmar,
no? No, por eso yo lo vi.
Entró, no. Entró con unas botellas de Coca-Cola, que ni siquiera uh-huh. las consumió porque las dejó en el sillón.
Claro.
Una por la mitad, una sin abrir, y cuando se fue no se la llevó tampoco.
Sí. Uh-huh.
Entró bien, se quería poner perfume también
y quería estar presentable para el video, claro,
pero,
también, sí.
Pero sí, yo destaco que sí se pudo trabajar muy bien, no hubo restricciones de ese tipo.
¿Tuviste repercusión de la familia?
No hablé con ellos.
Uh-huh.
Es una posibilidad que lo hagan a futuro, pero tampoco me parece que hay que
recalcar. Pero nadie te llamó, che, dijo, che, qué bueno, o sea...
No, pero sí me dejó muy tranquilo un mensaje de un conocido mío, que no voy a dar el nombre, pero que está vinculado indirectamente a la familia de otro de los implicados y uh-huh. me dijo muy buena la nota.
Claro.
A mí eso me alivió un montón.
Claro.
Porque venía de alguien que está vinculado a otro de los chicos uh-huh. y que alguien que está vinculado a otro te diga buena la nota, no tenga reparos, es como que te alivia. Porque uno siempre se queda pensando, bueno, está bien, yo entrevisté a uno, pero hay dos más.
Sí, claro.
Está bien. Hice todo lo posible por entrevistarlos. ¿Existe la posibilidad de hacerlo de acá para adelante? No lo sé. Pero es un tercio de...
Sí, igual de vale decir esto, nuevamente lo decimos, ¿no? Uno no abre digamos, juicio ni a favor ni en contra. No quiere decir que los otros estén obligados a hablar porque uno habló con los medios, digo, ¿no? Esto está claro. Como vos bien decís, son estrategias. Y aparte de toda esta historia, bueno, obviamente tiene que ver con el profesionalismo de Fernando y fundamentalmente, digamos, cómo fue encarada la historia. Esto está más que claro.
Sí, por eso, pero a mí que esa ratificación de
parte, sí, sí,
para mí fue, y encima el mismo día que se publicó. Uh-huh. O sea, que fue como, uno la publicaba con muchos nervios, porque vos no sabés qué puede pasar.
Claro,
o sea, vos publicás diciendo de que hay un auto mal estacionado en la puerta de tu casa y van a salir los que van a criticar al que tiene el auto mal estacionado y los que te van a criticar a vos porque te estás quejando de que te molesta el auto que está mal estacionado.
A ver, Fer.
Y se genera toda una polémica.
Y aparte,
sentí que en todos estos días no hubo polémicas de ese tipo.
Bueno, no. Y aparte, digamos, está... y la gente profundiza en juzgar, ¿no? Capaz lo juzgaban a él y termina a veces siendo juzgado uno, ¿no? Nos pasa con cualquier noticia a veces.
Cualquiera, por eso te puse el ejemplo de un auto mal estacionado.
Y te ponen, pero ¿por qué no le preguntaste? Bueno, qué sé yo, no sé. Me digo que es, o sea, son temas delicados estos también, ¿no?
Pero suceden en los delicados y en los no delicados.
No, claro.
Mí me duele mucho y a la vez me causa mucha gracia entrar a una noticia y ver los comentarios y 3 o 4 de cada 10 comentarios no tienen absolutamente nada que ver con la noticia.
Exactamente,
de arriba.
Claro.
Nada.
Sí.
Entonces, de a poco nos va deteriorando, o por lo menos, yo qué sé, acostumbrado a cómo se desarrollaba la profesión antes, donde tipo de cosas no sucedían, es sumamente desgastante.
Claro,
si uno
claro.
se engancha en eso.
Sí, claro.
Entonces hay que mantenerse afuera de ese esquema, hacer lo que uno cree que es lo que tiene que hacer, y punto. Y después que cada uno opine lo que quiera.
Sí,
o sea, de hecho, uno de los comentarios que pusieron cuando subimos el video de una persona allegada a Fabián, yo le puse, bueno, la justicia hará lo que tiene que hacer.
Claro.
Y yo hice lo que tenía que hacer por mi trabajo y que adhería a su pedido de justicia. Uh-huh. De hecho, los que ven el video... Yo termino la nota diciéndole, la justicia será la que determine.
Claro,
cuando lo saludo a Pedro. O sea, acá nosotros no somos quienes para juzgar.
No. Sí, nos pasó durante toda la cobertura del caso, ¿no?
Sí, es terrible. Aparte de las presiones en ese momento, con menos información que
ahora.
Sí,
totalmente, claro.
Las condiciones que existían, la búsqueda de nuevos elementos.
Uh-huh, entonces, sí.
Por eso yo
igual digo, dentro de toda esta desgracia, y eso sí lo hablé con varios familiares, yo les explicaba esto, un poco la experiencia de haber laburado en medios nacionales y demás, digo, den gracias que por la pandemia no llegaron los medios nacionales.
Hubiese sido una carnicería.
Particularmente uno se pone a disposición siempre de todas las familias, porque no podés abrir juicio y aparte cuando conoces a las familias y demás, decís, bueno, lo que necesites, hasta donde uno puede. Digo, den gracias de que no vinieron los medios nacionales. Digo, porque hubiese sido una carnicería.
Sí, yo, si vos lo sabés, porque lo hemos hablado mil veces con vos y con el resto de los chicos del rubro, a mí no me gusta ser policiales, uh-huh. porque en cada noticia policial hay una familia que sufre,
claro,
cualquiera.
Obvio. Sí, obvio.
O sea, sea la que sea. Entonces es como que no fue un tema que nunca me gustó. Uh-huh. De hecho, yo recibía algún tema que podía estar asociado a una información policial y llamaba a los especialistas del rubro
para que
se ocupen y yo ni siquiera la cubría.
Sí.
Pero en este caso... Como la traté de enfocar no desde el lado policial, uh-huh. sino desde el lado humano, me pareció que podía ser una buena entrevista.
Seguro, que lo fue.
Sí, las repercusiones fueron buenas.
ese es el punto de toda esta historia. Fer, ¿y estás tramitando para los otros imputados? ¿Podrías hacer una nota o algo?
No retomé el contacto de aquella vez. No, uh-huh. no por ahora. También siento que las cosas hay que dejarlas decantar.
Sí, claro.
Por eso también publicamos la nota primero escrita, dejamos pasar unos días y recién después pusimos el video. Puse el video en la página sin anunciarlo en el Facebook, como para que esté solo, sin que tenga caja de resonancia. Sabemos que, por lo menos en el caso de Carta Abierta, la caja de resonancia es el Facebook.
Claro, sí.
Entonces, pero también estuvo... casi 20 horas el video solo subido a la web, uh-huh. sin promoción, sin...
Claro, sí.
Como que las cosas vayan fluyendo.
Claro, sí.
Nada más.
Sí, porque, insisto, no son temas fáciles de abordar desde todo punto de vista, y la importancia del caso. Hoy a la distancia y un poco con el diario del lunes, hay un montón de cuestiones que se saben, o al menos que se dijeron, no sé... Pero insisto, todavía esto no está cerrado. Obviamente llegará el momento del juicio y demás. Claro.
Es que muchas de las preguntas, cuando vos decías, te quedaste con las ganas de preguntar, cuando terminé la entrevista, no. Cuando la escuché, que la desgrabé, yo no la escuché del video. Uh-huh. La escuché del grabador. Y cuando la vi, me pareció otra entrevista absolutamente diferente, claro. a la que había escuchado en el grabador. Uh-huh. Entonces, ahí sí, pero hubiese profundizado en temas que tienen que ver con la causa. Y probablemente no hubiesen llegado a buen puerto.
Claro. Sí, porque aparte le abrís el juego en este caso a Pedro. No digo traicionar su confianza, ¿no? Pero digo, obviamente esto te lo agarra un medio nacional o algo y te hace un desastre. Te acribilla en dos minutos. Digo, sí, porque va, iría el hueso. Claro, porque las condiciones son otras.
Claro, a ver. Siempre vamos a lo que la línea editorial del medio quiere alcanzar. Yo siempre planteo.
Sí, bueno, eso sí, claro, obvio.
O sea, depende del interés del medio, claro. Cuál es su línea editorial y cuál es su aspecto comercial. Uh-huh. O sea, si vos buscás algo que llame poderosamente la atención para que explote informativamente, para que con eso después salgas a vender más publicidad, es una cosa.
Sí, sí.
Si vos lo haces porque querés contar una historia de vida y sí, veamos claro. cómo obvio. Sale y...
Bueno, acá en este mismo estudio, y creo donde estoy sentado yo ahora, estuvo hace un par de años atrás, Pablo Layus, un chico de América, ¿no? Amigo sí, mío, cordobés, conocido, y hablando así que habían venido a hacer un laburo, me decía esto, que el gran drama que hay en la Argentina y en el periodismo, que el rating está dentro de las planillas, dentro de los noticieros.
Sí.
Y que hay mucho sector del periodismo que muchas veces dice, che, saquen el rating de los noticieros, porque ese rating es el que te marca la pauta, un montón sí. de cuestiones. Esto para otra nota, para charlar de periodismo ya, pero digo, acá nadie busca un punto de rating, nadie busca un me gusta más, esto está claro.
No, porque si no se trabajaría en las redes de otra manera.
Olvídate, sí. claro, escribí todo en rojo, ¿entendés? Como hace crónica.
Claro, vos fíjate, digo. O sea, la manera de titular. O sea,
bueno, sí, también, claro.
El diario El Nuevo Día, uh-huh. que levantó la noticia, la tituló con un título mucho más periodístico que el mío. Uh-huh. Yo hasta el título de la nota lo hice de bajo perfil. Habla uno de los imputados. Punto.
Sí, claro.
No agarré un textual, nada. O sea, que la gente que quiera enterarse, que vaya a la nota, que la lea.
Sí, claro.
O sea, se buscó desde el principio eso. O sea, respetar al entrevistado, no avasallarlo, darle tiempo para pensar, si no quería contestar, que no conteste, eso claro, en el video obvio. También claro, se expresa, claro. cuando sí, duda sí. que le se lo digo, uh-huh. o sea, no estás obligado a contestar nada, y eso fue generando determinada confianza que creo fluyó en muchas de las cosas
seguro,
que dijo.
Seguro, sí, está bueno. Bueno, sigue en las redes todo este material, digo, para que no se está escuchando.
Sí. Sí, está en la página web de Carta Abierta, cartaabiertaonline.com. Se puede acceder desde Facebook con los links, tanto a la escrita como al video.
¿A nivel nacional, repercusión en los medios?
No.
Raro.
Que yo sepa.
Raro.
No. A ver, tenemos el trabajo que hizo Mariela Arias. Que Mariela, Mariela estaba. Con Mariela estábamos a la par, los dos gestionando las mismas cosas en las mismas semanas. Fue muy divertido. Porque cuando yo empecé, a los pocos meses de que empezó el caso, Mariela también. Y después, igual, cuando yo coincidí que ya más o menos se facilitaban las cosas para hacer la entrevista, Mariela también estaba. Entonces, la repercusión que hubo nacional fue la de Mariela. Y yo no sé si tuvo tanta repercusión también.
Por eso yo no, por eso te pregunto, ¿eh?
Tendría que ver la, no sé si se pueden ver las, contabilizar las vistas del diario La Nación, pero habría que verlas. Uh-huh. Yo creo que el hecho de que se trate de una entrevista a una persona que está detenida por un asesinato y punto, le quita morbo y le quita interés. Si vos me preguntás,
claro, bueno,
a nivel nacional, yo creo que la clave es esa. A ver, no lo podemos asociar con la política. No vamos a poder ver nada nuevo que esté asociado a la causa. No vamos a ver nada que pueda ser sangriento. Y bueno, no me interesa.
Yo me quedo ahí medio...
No me gusta, ¿eh?
Titubeo, ¿eh? Yo titubeo con eso. No me gusta. Me quedan mis dudas. En el sentido que lo hemos visto millones de veces. De algo que parece súper simple y le buscan la vuelta para que deje de ser simple.
Bueno, pero en este caso tenés que tomar o dejar lo que ya está.
Sí, sí, claro, obviamente.
No hay mucho margen.
No, pero bueno.
O sea, es o la entrevista que hice yo, o la entrevista que hizo Mariela.
Claro.
Replicarla o no replicarla.
Está bien,
o bueno. O gestionar a ver si podés hacer la tuya, pero no sí. Hay mucho más.
No, pero digo, viste, siempre le buscan la vueltita. Si total, para aclarar siempre hay tiempo, ¿no? Como se dice habitualmente. Sí. Y no falta aquel que interpreta otra cosa o porque le quiere buscar la vuelta para que se interprete otra cosa.
Sí, a ver, de los dichos de Pedro uno puede, si quiere obrar de buena fe, sacar unas cosas, y si quiere obrar de mala fe puede encontrar sí,
claro,
cosas.
Claro.
Porque va en la interpretación de cada uno de lo que él dijo, no lo que él dijo.
Claro. No, y con los intereses de por medio.
Por eso, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros agarramos una noticia y depende la línea editorial del medio, el mismo tema tiene versiones tan contradictorias.
Totalmente.
Que vos decís, pero sí es la misma noticia.
Claro, sí, sí.
¿Cómo
sí,
puede
sí.
ser? Pero sí, es así. Sí.
Es así, es así. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así, pero pasa. Esa es la cuestión.
Por eso vamos perdiendo credibilidad.
Bueno, claro.
Creo que lo hablamos también más de una vez. Sí. O sea, yo no sé si la gente se acuerda, pero hace unos 10 años atrás, cuando se establecían las encuestas de credibilidad de las instituciones, el periodismo siempre estaba en el podio.
Claro.
Y de golpe y porrazo esas estadísticas, esas encuestas dejaron de hacerse.
Sí, sí, sí.
O
sí,
se
sí,
hicieron, sí. pero no se publicaron. Claro. ¿Por qué? ¿Nos darían mal?
Sí, seguro. Seguro.
Habría que
hacer una autocrítica. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre digo lo mismo, y esto está claro, todo el mundo tiene derecho a preguntar, porque estás amparado por la Constitución, un montón de cuestiones. Lo dije el otro día ahí en el Día del Periodista, pero no te da derecho a que porque escribí dos cosas o pegáis y cortáis y ponés en Facebook, te transformes en periodista. Digo, pues está pasando eso también.
A ver, hoy todos somos productores de contenidos.
Claro.
Todos.
Sí, sí, claro.
Que no quiere decir que todos seamos periodistas, que son dos cosas
claro,
diferentes.
Claro, son cosas diferentes.
Entonces, el hecho de ser productores de contenidos hace que hoy la gente acceda a determinada información sin pasar por lo que eran los carriles habituales de la información.
Sí, sí, claro.
Entonces, yo, Fernando Goyanes, no Carta Abierta, puedo postear algo que ni lo corroboro, no lo ratifico. Lo registro con una segunda fuente y ya está. Puedo, de hecho, tomar pequeños videos que se han tomado y atribuirles una fecha diferente y
sí,
un contexto
claro.
diferente,
bueno,
que también pasa.
Sí,
y la gente se engancha y opina. Claro, porque la gente busca ratificar lo que ya piensa con anterioridad de un hecho. Y así elige los medios.
Sí.
El tiempo en el que la gente escuchaba para ver si lo que decía el medio tenía sentido y hasta si era necesario cambiar de opinión sobre lo que pensaba, desapareció.
Sí, totalmente.
Casi desapareció.
No, lo que pasa es que también hay una cuestión que la gente lo visualiza como una obligatoriedad que vos lo informes de la manera que aquel que lo quiere escuchar. Vos lo informaste. Te dice, no, pero vos lo informaste de tal manera, está mal. ¿Y por qué
está
mal?
Es mi mirada y es mi línea editorial.
Punto. O sea,
¿te mentí?
Claro,
la pregunta es esta. ¿Te mentí?
No, mentiste. Bueno, pero,
si no te mentí,
claro.
Ya está. No hice lo que vos querías
que
o como
quería,
vos querías
claro,
que se haga.
Sí. Me ha pasado últimamente, no sé, que la gente empieza a encontrar los teléfonos nuestros personales, no pasa nada, está todo bien. Pero digo, que te mandan info y decís, pero ¿quién sos? Pero no importa quién soy, te ponen. No importa quién soy. Vos publicalo igual. No, ¿cómo vos publicalo igual? ¿No? ¿Se entiende? O sea, la cosa...
Bueno, eso fue más o menos siempre igual, pero ¿qué pasa hoy? La tecnología te da un anonimato que antes el teléfono fijo no te lo daba.
Ah, no, bueno, claro.
Entonces,
obvio.
antes de llamar a la radio, estaba dispuesto a defender con su cuerpo lo que te estaba
claro,
contando
porque sabía
que era identificable.
Obvio.
Lo asumía como tal. Hoy no.
Sí, claro.
Entonces, eso también permite que circule muchos contenidos con determinada intencionalidad que ya no está asociado a una línea editorial de un medio, sino a una intencionalidad que podría ser o personal, o corporativa, o partidaria.
Sí, claro. Pero siempre yo, al menos lo que pongo en mis redes sociales, es con respeto todo y sin respeto nada. sea, chau, fuiste, tolerancia cero en este tema de la puteada, de la injuria, desde dónde una persona injuria a la otra, o como vos bien decís, publicás la salida del sol y ya se arma el lío por la salida del sol, ¿no? O sea, digo, una cosa,
sí, eso pasa,
es esa necesidad de la rivalidad es...
Es muy loco. Es muy loco porque nos quita posibilidades muy enriquecedoras que sí tuvieron nuestros padres y nosotros mismos de sentarse en una mesa a conversar con alguien que piensa distinto.
Claro, claro, bueno, sí.
O sea, es muy difícil hoy hacerlo. Y si se hace, hay que cuidarse mucho de cómo para que el otro no se sienta lastimado. Y es un trabajo infernal.
No, es desgastante. Nada más que
espontáneo y no pasa nada. Y vos pensás, sí, ¿qué me importa cómo pensás?
No, no,
si sos mi compañero de laburo, sos mi amigo, sos mi primo, sos mi tío.
Claro.
Debería ser eso. Hoy está muy difícil. Se ha ido perdiendo.
Sí, sí. Y aparte, bueno, como siempre decimos, hoy es todo ya.
Claro, pero encima esos enojos mañana se olvidan. Porque la noticia que hoy está al tope del podio, mañana fue tapada por otra. Uh-huh. Entonces, todo ese odio, esa bronca, esa enemistad que se generó, al día siguiente cambió la noticia.
Sí, sí.
Cambió el motivo que nos enojó.
Hay todo un replanteo, evidentemente, que se tendría que hacer. Pero bueno, las cuestiones, yo siempre digo lo mismo. Hoy a la mañana hablaba con una persona, me decía, che, ¿viste la ola de inseguridad en Calafate? Y yo particularmente, podemos estar de acuerdo o no, Fer, con esto.
Sí, sí.
No coincido que sea una ola de inseguridad. Yo viví, hace 22 años que vivo acá, pero antes viví en Buenos Aires. Para mí la ola de inseguridad fue cuando me pusieron una pistola 9 milímetros en la cabeza, posta lo que estoy contando, literal. Me llevaron a dar 25 vueltas en mi auto. Y mirá vos, hablando de la distancia, en ese momento uno decía, bueno, el chorro te dejaba vivo, ¿no? Hoy no sabes. Digo, para mí eso es una ola de violencia o de robo.
Ola, podemos mencionar una serie estadísticamente fundada de acontecimientos que se producen a través de estos hechos delictivos. Bien. Hoy, las cámaras de seguridad que antes no existían permiten avizorar cuestiones que antes también podían haber existido, pero que no nos enterábamos.
Exacto.
Las redes sociales las multiplican.
Claro.
¿Qué tan seguros o inseguros somos? Habría que pedir estadísticas.
Uh-huh. Sí, seguro.
Nos estamos manejando por hechos que no es bueno, que no es razonable. Que puedan entrar a una escuela, que puedan romper o robar cosas.
No, por eso.
Que puedan entrar con un arma blanca a una farmacia. A saltar.
Pero claro, sí, yo no justifico. Obvio,
no se justifica.
No, nada,
y
en
es
absoluto,
preocupante.
Claro.
Es
obvio.
Preocupante. Pero tenemos que ver, como en todos los casos, cómo lo calificamos.
Claro.
Porque Dios no lo quiera. Pero en el hipotético caso, que el número de casos se incremente, ¿qué nombre le vamos a poner?
Claro, sí. Sí, no. Esto está claro. Pero digo...
No me gusta que los perros te estén persiguiendo por la calle que vayas a comer a un lado y se metan adentro de un negar a comer, al lado tuyo, a comer en un local,
no.
Que te lleven, vos tengas que andar esquivándolo con la moto.
No, claro que no.
No me gusta, son temas que tenemos que tratar de resolver. El de la inseguridad también hay que resolverlo.
Seguro.
Pero yo me acuerdo una vez, hace mucho tiempo atrás, un comisario que había venido a Calafate, que se vino 15 o 20 días antes,
Para pispear
cómo era el movimiento. Pellón.
Sí, sí.
¿Te acordás?
Víctor Pellón.
Pellón se instaló en Calafate, convocó a los empresarios y les dijo minuciosamente qué movimientos hacía cada uno de ellos con su dinero. Sentado desde la mesa de un bar. O caminando por la calle.
Claro.
Si alguien que se detiene un ratito a hacer eso puede detectarlo... algo se estaba haciendo mal en la adopción de medidas de seguridad que tenían esos empresarios. Entonces él trató de contrarrestar los robos a partir de la prevención. Y convocaron a los empresarios en una reunión.
Sí, me acuerdo.
Fueron cuatro.
Claro, bueno, sí, claro.
Cuatro fueron. Sí. Entonces, pero cuando robaban en un lugar, todos alzaban la voz. Cuando tenían que ir a ver cómo lo resolvían, no se iba. Entonces... pasando en limpio. ¿Hay inseguridad? La hay. El grado de inseguridad que existe, habría que medirlo de acuerdo a estadísticas y compararlo con otros años y ver todo lo demás.
A ver,
pero que hay que resolverlo y que
hay que resolverlo, ¿cómo? Obviamente. Porque, bueno, veamos, ver, ¿cómo? Esto es claro también, gente, esto es sencillo. Aquel que ayer le entraron con un fierro en la mano
no va a pensar, decir, no va a hablar con la tranquilidad que estamos hablando nosotros.
Eso, no, está, eso esto, seguro. Pero está clarísimo.
Y es respetable.
El cagazo que te pegás es de tu vida. Obvio. Porque te entran con una pistola 9 milímetros o un fierro, lo mismo.
Sí.
Digo, lo mismo. O sea, el grado de violencia...
Que te entren. A mí me robaron dos veces en la puerta de mi casa el en ese momento el pasacassette, que encima uno no andaba. Y uno siente una sensación de violación de su intimidad.
Pero...
que no le cuesta mucho superarla. Pero, así que entiendo lo que le pudo haber pasado a la gente de la escuela, pero, de la farmacia.
Claro.
¿Por qué? Porque uno lo vivió con algo mínimo.
Sí.
Y el dolor
que sentís. Y ahí vos no podés poner, yo no lo quiero poner en valor, porque eso es lo que vos me contás, a mí me pasaba casi todos los fines de semana cuando vivía en Buenos Aires. Te reventaban la luneta del auto para sacarte cepillo de dientes, ¿viste? Una cosa que vos decís, después te acostumbrás, después te acostumbras,
te pueden naturalizar. Y eso tampoco es bueno.
Eso no es bueno, obviamente, obvio, para que no está escuchando y dice, ah, vos porque nunca te roban. No, sí, pero digamos, guarda cómo se transmite la cuestión, esa es la historia. Pero bueno, Fer, como siempre, nos fuimos a cualquier tema.
Ah, como siempre.
Arrancamos, obviamente, quería la semana pasada, bueno, yo tuve unos días de licencia, pero bueno, quería charlar con Fer y compartir esta experiencia. Felicitaciones, de verdad, te lo digo de corazón, porque no sé si es hallazgo, el laburo, y uno que siguió la cuestión muy de cerca, evidentemente sí es un hallazgo, porque en ningún momento con todos los chicos...
Es que está, lo que yo hice está enlazado a lo que hicieron ustedes.
Sí, bueno, puede ser.
Mucho de lo que yo hice está sustentado en el trabajo previo de ustedes cuando cubrieron el caso.
Sí. Sí, que lo hicimos también con mucho respeto.
Sí.
Pues más allá, insisto, de conocer a algunos de los pibes, las familias y demás, había una presión social de todos los días, de a cada hora, a cada minuto.
Era difícil conservar el equilibrio en ese momento.
Totalmente.
Muy difícil.
Totalmente, porque creo que después de un tiempo así se separó bien lo político, digamos, del caso en sí.
Bueno, a vos te debe haber pasado lo mismo que a mí. Todos los que te llamaban de Buenos Aires, no te digo periodistas, familiares, amigos, conocidos, todos le estaban buscando la pata política.
Totalmente, claro, sí. Bueno, yo insisto, con los medios nacionales salí solamente con Radio Rivadavia, que después de ahí dije no salgo más con ninguno, pues uno sigue viviendo acá aparte. ¿No? Cuando el periodista de Buenos Aires me pregunta, ¿y cómo era Fabián Gutiérrez? Y le digo, qué sé yo, no sé, ¿cómo qué sé yo? Y no sé, lo habré visto dos veces en mi vida.
Bueno, a mí me pasó algo parecido con el tema del turismo.
Claro.
O sea, si vos no le contestás lo que ellos vienen a buscar, a mí me cortaron.
Bueno, directamente. Bueno, ahí tenés.
Y
bueno.
Encima me hicieron levantar un sábado, un domingo a las 5:30 de la mañana.
No, ni loco. Pero, bueno, pero digo...
También, no le decía lo que ellos querían escuchar y me cortaron.
Decía, pero cuando pasaba Fabián Gutiérrez, ¿ustedes qué hacían? Y no le hacíamos la alabanza, o sea, al señor... Digo, porque la verdad, digo, lo habré visto tres veces en mi vida. No, pero ¿cómo? Pero los chicos tenían un Amaro, entonces son millonarios. Digo, pará, digo, yo también tengo un Amaro y no soy millonario. Digo, ¿no? O sea, esas cosas que, bueno, tal vez uno no tuvo el tiempo para contarlo. Pero ahí decidí, dije, no es mi juego. O sea, no. Decían, che, pero mirá que hay billulla, ¿eh? Había plata, mucha plata. Como ellos no podían venir, ¿entendés? Así que bueno, era todo un tema. Pero bueno, Fer, gracias por el tiempo.
Gracias por invitar, gracias por compartir.
No, por favor, al final nos pasamos hablando un montón. Podríamos dar un... Ya lo vamos a llamar al amigo de Turrio, lo dejamos colgado. Ahora le avisamos.
Mil disculpas.
Nada, todo bien. Repetimos, en Carta Abierta, en Facebook y demás. Uh-huh. Ya están...
YouTube está el video también. Y está escrito.
Y sí. Está escrito, así es. Fer, gracias como siempre.
No, gracias a vos por invitar.
Ya volvemos, corte en todas las voces.
A veces es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer, con la mente atada a que nada va a cambiar. A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer en la oscuridad misma del cuarto en soledad. Y veo enfrente un abismo, pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman. Se va a romper con la movilidad misma cualquier acto de fe. Puedo ser mejor, más eficaz, decidido como lo fui ayer, para ir a buscarte y dar una vuelta más. Descreer de un final bien preciso, con fecha y hora, lugar y circunstancia. Darse el lujo de los inmortales, que al paso del tiempo no dan importancia. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla, y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
Transporte puerta a puerta, Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén, Tres Lagos. Salimos todos los jueves desde Río Gallegos. Llevamos todo tipo de mercadería, lo que necesites te lo llevamos. 2-966-414-772. Transporte puerta a puerta.
Para que me lleves a hablar.
La memoria y la esperanza. Lo acontecido y lo que podría haber sucedido. Aniversarios, hechos y datos inolvidables. Siempre es hoy. Efemérides nacionales.
21 de junio, 1989.
Hace 33 años fallecía el cantor Alberto Marino.
Radio de la Memoria.
Al lado de Pichuco haría historia. Fue una alianza forjada a punta de calidad, de gustos compartidos, de un prisma estético común. Alberto Marino grabó un total de 52 temas con Troilo, 44 como solista, 3 a dúo con Florentino y 5 con Floreal Ruiz.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. Qué desencanto más hondo, qué desconsuelo brutal, qué ganas de echarme en el suelo y ponerme a llorar. De ver la vida que siempre se burla y hace pedazos mi alma y mi fe. Volves de tardecita al barrio lindo que te vio, porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Me llaman a abandonar, si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. ¿Qué habrá sido de Lucía, que era tan rubia y era tan mía, ¿Qué habrá sido de Lucía? Que no la vi nunca más. Mina que fue en otro tiempo la más guapa milonguera, y en esas noches tangueras fue la reina del festín. La nieve se agolpaba en el balcón, el viento repetía su canción. Tu voz tenía un dejo de dolor, no sé qué pena extraña te embargaba. Calle de los casos, tango y copetines, pareces un cromo del viejo París. Con la carcajada de la Josefine se mezcla lejana la tos de mi
país de efemérides.
11 emisoras. 11 ciudades conectadas. Uniendo tres provincias, nuestros sures, el arte, la cultura, los deportes, la música, el desarrollo general y todo lo que necesitas conocer de nuestros sures. Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
se unen para transmitir el reflejo de nuestra Patagonia.
Nuestra Patagonia, en dos horas de radio.
En dos horas de radio.
Nuestros sures, de lunes a viernes, de 13 a 15, por Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Las cosas que nos unen.
Todas las voces.